Oye, Lama, te he visto muy entusiasmado con el partido del Madrid. Ha habido un momento en el que has dicho que esto era como la roja de Luis Aragonés o como el Barça de Guardiola.
Hombre, ¿ha
sido para tanto?
Hombre, me refería a la idea de cinco centrocampistas, a la idea de tener el balón, a la idea de masticar el partido, a la idea de meterle cloroformo al rival, de dormirle. Y yo creo que hacía mucho tiempo que yo no veía un Madrid tan superior a un rival como el que he visto hoy. Yo creo que le ha metido el Madrid un repaso al Valencia descomunal, que el Madrid ha hecho un partido, yo te digo, para mí de largo el mejor que ha hecho este año. Y piensa que...
Mejor que en el Camp Nou. ¿Te ha gustado más que en el Camp Nou, por ejemplo?
A mí sí, porque en el Camp Nou al Madrid le hicieron muchas ocasiones.
Claro.
Aquí no.
Yeah.
Yo creo que el Madrid hoy ha hecho un partido serio, con una idea de fútbol que cada vez cobra más fuerza, de que cuanto más centrocampistas tienes, mejor juegas al fútbol. Y yo creo que hoy el Madrid, vamos, yo le pondría un 10, pero un 10 sobre 10.
Es que, ¿sabes una cosa que me parece que tiene mucho mérito de este Real Madrid de Zidane, Paco? Que da igual quién falte. O sea, no, hoy no estaba Benzema.
Bueno,
que estamos todos de acuerdo en que es el jugador más desequilibrante del Madrid.
Yo ese mérito se lo doy a Zidane, la verdad.
Claro.
Le pone varios trajes al Madrid. Él parecía que su idea siempre era la del 4-3-3. Luego, en cuanto ha tenido bien a Isco, le ha parecido bien, lo ha puesto ahí. Yo creo que cuando tenga a Hazard y a Bale bien, vuelve al 4-3-3 otra vez. Y hoy se ha inventado esto que nos ha sorprendido a todos, lo de los cinco centrocampistas. Efectivamente, la verdad es que ha jugado un poco estilo Barça, por decirlo de alguna manera. Un secuestro del balón casi
total,
permanente.
Total, sí, sí.
Ha batido el récord de pases de la temporada, me parece que han sido, no me acuerdo, 798 me ha parecido leer. Isco ha sido el partido, desde que está en el Real Madrid, que más pases ha dado bien, me parece que han sido 96. O sea, el Madrid estamos acostumbrados a que sea más vertiginoso, más otra cosa. Incluso Casemiro le ha dicho, con cinco centrocampistas, le preguntaba a Ricardo Sierra y decía, bueno, igual nos ha faltado un poco de profundidad. El Madrid suele ser otra cosa,
claro,
¿no?
Claro.
Más vertiginoso, más rápido, más... Pero es que hoy ha jugado a otra cosa y lo ha hecho perfecto.
Hugo, ahora sí, ¿qué ha pasado con el Valencia? Porque es que estábamos comentando en los últimos días que si había dos equipos que llegaban a esta Supercopa con hambre, a priori, esos eran el Atlético de Madrid y el Valencia, para los que un título, pues hombre, este título es mucho más importante porque es más accesible para ellos. ¿Qué ha pasado con el Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que el Valencia no ha comparecido, como decías, en la presentación de este partidazo, en este encuentro, esta semifinal de la Supercopa. Nadie ha encontrado explicación en el vestuario. Todos han reconocido, los que han hablado, hemos escuchado a Cherisev y ahora escucharemos a Gameiro. También ha hablado Paulista y todos han ido en la misma línea, que no era un Valencia reconocible, el Valencia que venía compitiendo muy bien, que llevaba 7 partidos sin perder, que se había metido en octavos de Champions, que era un bloque unido, que venía toda la plantilla precisamente para conjurarse de cara a esta competición y coger 2020 con mucho ilusión, y el Madrid lo ha superado de principio a fin. Manolo decía que le había dado un baño y le había pasado por encima. Bueno, cualquier término es aceptable porque, como decimos, el Valencia no ha competido, no ha tenido intensidad. No. Yo creo que a nivel táctico, a la respuesta a tu pregunta, por si hay respuesta a esa pregunta, yo creo que el Valencia no ha sido ese equipo compacto. Yo creo que ha estado siempre fuera de zona, que no ha estado bien posicionado desde el principio. El Madrid se ha sentido muy cómodo en el centro del campo y el Valencia llegaba tarde a todas las ayudas, y eso ha hecho que al final el Valencia pues se haya llevado una dura derrota que podía haber sido mucho más amplia, de una semifinal en la cual el Valencia pues ha tirado una competición que se había ganado por derecho propio en el campo a disputar y que no le ha dado para estar en la final. Del vestuario rescatamos estas declaraciones que ha hecho al partidazo de la cadena COPE uno de los protagonistas, el delantero Kevin Gameiro.
Hola, Gameiro, buenas noches.
Hola, buenas.
Al final, mal partido, mal día, el Valencia ha eliminado de una competición en la que teníamos depositadas muchas ilusiones.
Sí, estamos jodidos esta noche, pero bueno, debemos pensar en el futuro y olvidar este partido.
¿Qué explicación le dais al partido de hoy? La gente está dolida con la imagen que ha visto porque es impropia de un Valencia que estaba compitiendo muy bien.
Sí, claro, no hemos visto el Valencia que debemos ver en este tipo de partido, pero bueno, debemos aprender de este partido para no repetirlo en la segunda parte de temporada.
¿Qué habéis hablado con el míster? ¿Cuáles han sido las claves, los errores? ¿Ha sido muy superior el Madrid en todo? ¿No habéis podido contraatacar al juego de un equipo que lo ha hecho francamente bien?
Sí, no, yo pienso que el equipo ha fallado esta noche y ya está, como hemos perdido, y vamos a pensar en otra cosa.
Pues nada, el Valencia, que llegó cabreado por el hecho de que hubiera equipos invitados en esta Supercopa, se va también cabreado, pero en esta vez se va cabreado consigo mismo de la Supercopa por no haber hecho un buen partido. Luego estaremos con Hugo y con Miguelito para que nos den más detalles del postpartido. Maldini está por ahí. Hola, Maldini. Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿A quién le darías el mejor del Madrid, por ejemplo, esta noche?
Bueno, me ha gustado mucho Isco, me ha gustado mucho el Madrid en general, pero si tengo que individualizar, me quedo con el partido de Isco, ¿eh? Ha sido permanente su participación con la pelota, moviéndose mucho, intercambiando mucho la posición. Ha metido un gol, ha participado en otro. Yo creo que Isco ha sido para mí el mejor, pero el Madrid ha estado de 9.5, digamos. El único pero que le pongo al Madrid es Jovic. Creo que ha perdido una gran oportunidad hoy Jovic.
Sí, luego lo comentamos.
Cuando hablemos del mejor de Madrid, yo voy a decir uno que no parece o no ha parecido, que es Kroos. Porque el plan del Madrid con un solo delantero dependía de ponerse por delante del marcador. Porque si no, empezaríamos a decir que no tiene gol, que tiene gol. Y el tío se ha inventado un gol del Elos, del Valencia, porque había 7 que no miraban al córner, pero es que ha sacado un córner majestuoso. Y sin abrir la lata, el Madrid hubiera llegado al descanso a lo mejor 0-0, como le pasó en Mestalla.
Por cierto, el Betis, he visto que ya le metió Joaquín un gol olímpico a Domènech, ¿eh? O sea, que no es una cosa de un día.
Pero fue menos
que el de hoy. Sí, yo creo que el de hoy es tremendo, porque no solamente falla Jaume, porque no sé si habéis visto la imagen, porque creo que habéis tenido problemas en la imagen porque no se ha podido ver muy bien el gol, ¿no? En la transmisión.
En directo no,
se ha visto la repetición. No.
Bueno, pues yo he visto una imagen luego que la han puesto en los videomarcadores. Jaume, cuando se da cuenta que la pelota va a entrar, en vez de meter los puños y girarlos hacia afuera, comete el error de meter los puños e intentar levantar el balón por encima del larguero. Y entonces lo que hace es que todavía se mete más el balón. O sea, que yo creo que es un fallo de concentración de todo el Valencia, pero luego un fallo muy importante y particular del
¿Por qué dices de todo el Valencia? O sea,
hombre, porque
estaba...
hay 7 jugadores, no, mirando la pelota ahí, 6 que ni la miran. Mira lo que dice.
Y 6 del Madrid que tampoco la están mirando. O sea, que
bueno,
realmente.
Ya, pero los que tienen que mirar la pelota.
Quiero escuchar el análisis de Cañete, a ver qué me dice del gol.
O sea, quiero decirte que el error es de Jaume y de Jaume nada más. No es de nadie más. O sea, primero, para que haya un gol olímpico, tiene que haber una responsabilidad o del portero o del árbitro. Digo del portero, porque si el portero está en la portería, no puede haber un gol olímpico, o del árbitro, porque el portero puede haber sufrido una falta y no haberla pitado, que es la única vez que yo puedo eximir de responsabilidad a un portero. Eso es lo primero. Segundo, el que tiene que mirar la pelota es Jaume, porque si Jaume mira la pelota, Kroos no centra, nadie centra cuando hay un portero en la portería. Hasta que no está todo el mundo ubicado y hasta que no tienes tú pendientes también a tus atacantes, que estaban en la misma disposición que los defensores del Valencia, ajustándose, esperando. No estaban en disposición de ver esa pelota volar. El que provoca que esa pelota vuele es el portero. Luego, el error no ha sido del Valencia y de los 7, no, ha sido de uno solo.
Es que no es igual que el del Liverpool contra el Barça.
Porque no es nada que ver, claro, nada que ver, no, nada no, que no, ver. Pero... Nada que... Y luego hay otro error técnico que lo ha señalado muy bien Lama también. No estaba todo perdido. No estaba todo perdido y esa pelota no se resuelve como la ha intentado resolver él. Se resuelve mirando hacia afuera.
De todas formas,
estaba bien tirado, de todas no formas el golpeo. ¿Eh?
Sí, no, evidentemente, yo no lo meto. Evidentemente estaba bien tirado, pero para que Kroos tuviera la oportunidad hoy de salir triunfante de esa jugada hay que poner
es que,
mucho de
He escuchado a Álvaro Benito en la tele decir, y tiene de razón, que claro, que Kroos en un entrenamiento de 10 balones así... te puede meter, a lo mejor mete los 10 porque es muy bueno, pero la situación de hacerlo en un partido casi a bote pronto, es decir, colocar de repente la pelota, darle fuerte y ponerla ahí, eso es muy, muy complicado. ¿Eh?
No pero sé. Este es el segundo análisis de la jugada.
Sí, el primer
análisis es que el portero estando en su portería, la jugada no tiene sentido.
Tal cual.
Bueno, hermoso, una vez le hemos pegado al portero, el gol es un golazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, velocidad de crucero ya en este miércoles 8 de enero, porque hemos tenido un gran partido, el 1-3 del Real Madrid al Valencia, y porque estamos en la previa de otro partidazo, el Barça-Atlético de Madrid mañana. ¿Es Barça-Atlético de Madrid? No sé quién hace de local, Pedro.
En teoría el campeón. Hoy era el campeón de Copa Valencia-Real Madrid.
Ay, amigo.
Y mañana será el campeón.
Barça-Atleti. O sea, están los campeones y luego los invitados, ¿no?
Exactamente, correcto.
Que, es que levanta mucha historia esto de los invitados.
Sí, todo el mundo tiene razón.
Claro.
Son invitados, no sé qué, ¿eh? Pero que la Liga de Campeones la juegan cuartos y quintos.
Claro.
Es que... No son invitados, Paco. Es que estáis, algunos todavía, nostálgicos de un torneo que ya no existe. Antes era campeón de Liga contra campeón de Copa. Ahora...
Que sí.
Valverde, supongo
para que haya 4 tiene que haber 2 que no han ganado.
Se ha enterado que son 2 de la Liga y 2 de la Copa.
Sí, no, sí, el problema, el problema es que la competición cambió sus bases cuando ya estaba en las competiciones en marcha.
No, pero olvidaros lo anterior y de
sí,
cuándo cambió.
Sí, correcto.
Es que las normas del torneo, a este juego ahora se juega así. Sí. A Arabia van el primero y el segundo de la Liga, el primero y el segundo de la Copa, punto.
Pero que cuando empezó,
decir Alcalá es, a este torneo van Madrid y Barça y los dos, que hagan algo
es así. Twitter de Luis Rubiales, presidente de la Federación, hace 6 minutos contestando a un tuitero que ha puesto lo siguiente.
¿Qué tuitero?
Un tuitero, @futbolero, el primer día de circo termina con la clasificación de un equipo que no ganó absolutamente nada la temporada pasada. Yo me mantengo fiel a mi palabra y no veré esa vergüenza de Supercopa creada por @LuisRubiales. Luis Rubiales acaba de contestar y acaba de decir: no voy a contestar a toda esta gente que solo piensa en dañar, con calificativos destructivos, falta de educación despectiva y fines negativos. Pero desde luego, si tu argumento es este, no verás ningún partido de Champions donde participen equipos que no han sido campeones.
Claro, voy a preguntar una cosa. ¿Liverpool, campeón de Europa, ganó la Premier el año anterior?
No.
Pues está, y fue el mejor equipo de Europa largo.
El problema de esto es que la temporada 2018-2019 empezó con una base de competición en la que se decía que la Supercopa de Copa de España de 2019 la jugaba el campeón de Liga con el campeón de Copa. Dos equipos.
Esa
y durante la temporada
esto
se cambió
en febrero del año 2019. Esa es la clave, la temporada que viene yo creo que nadie va a discutir el formato. Ahora, pero esta temporada lo que dice Pedrito lleva toda la razón,
espera un segundo. Pedro, por favor, escucha, este tema va después. Porque si hoy, que ha hecho un partidazo el Real Madrid, nos ponemos a hablar del formato de la competición, va a pensar la gente que no queremos hablar de lo bien que ha jugado
el
Real Madrid. Porque es que hoy...
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene que ver? Dímelo a mí.
Hombre, es que no tiene nada que ver, Juanma, que una cosa es lo que diga cualquier persona que esté radicalizada con su camiseta y otra cosa es cualquier persona normal que entienda que son dos temas distintos. El Madrid ha hecho un partidazo.
Pues por eso, vamos con temas distintos. Primero, el partidazo del Real Madrid. Cañizares, ¿para ti el mejor partido de la temporada?
Para mí sí, ha sido el mejor partido de la temporada, probablemente el Real Madrid, ¿no? Y he escuchado la retransmisión en tiempo de juego y os escuchaba a alguno de vosotros decir que no habéis visto un partido con tanta superioridad al Real Madrid sobre el rival. Y teniendo en cuenta que el rival, que hoy no ha estado bien, que ha colapsado, ha sido un equipo que ha colapsado y realmente no ha estado nada bien, teniendo en cuenta que el rival sigue siendo de entidad. Aunque hoy haya tenido un mal partido, es un rival de entidad el Valencia.
Oye, mira, perdón, me pasa Jesús Bueno la portada de Superdeporte en Valencia mañana. Enhorabuena, Rubiales. El Valencia fue a Arabia, pero no estuvo. Y la Federación ya tiene al Madrid en la final.
Pero mete al otro tema.
Sí, pero esto es un cebito. Un cebo. Un cebito.
Vaya. Estábamos hablando antes de radicalizados y hay también radicalizados en Superdeporte muchos.
Sí, en la prensa muchos.
Pero eso no tiene nada que ver. O sea, antes estabas hablando que va a haber alguien que se va a enfadar del Real Madrid con nosotros porque estamos hablando del formato.
Sí.
Bueno, pues ahora...
ahora hay gente que se va a enfadar porque estamos hablando del buen partido del Madrid.
Con lo cual, necesitamos a los radicalizados siempre para
Palomar,
todo.
Palomar, no te he escuchado. ¿Este Madrid de qué tiene pinta? Porque estamos en el mes de enero, le llega al City dentro de ¿cuánto? ¿De mes y pico? Mes y 10 días, más o menos, sí, por ahí, ¿no?
Pues,
¿de qué tiene pinta este Real Madrid? Porque está metido en la lucha por la Liga... va a optar al título de la Supercopa, se le ve muy bien al Real Madrid y esto no tenía esta pinta hace 2 meses.
Tiene pinta de que si Hazard vuelve al nivel que tenía cuando se lesionó, este Madrid puede hacer mucho, muchísimo daño. No hablamos ya de si tuviera un matador. Para mí hoy se ha quedado corto. Ha tenido el balón, se ha llevado por delante al Valencia, lo ha apabullado. Ha llegado en algún momento a ser un partido de niños contra hombres. Y es verdad que faltaba un poquito de profundidad, que lo ha roto Kroos con una acción que no ha tenido nada que ver, que no ha sido una jugada elaborada al uso, que ha sido otra cosa, y a partir de ahí se ha abierto el melón. Pero ha habido ratos del Madrid de hoy contra un rival, vamos, hasta un partido oficial, reglamentario, es que no influye nada el formato del torneo con jugar bien o jugar mal. Estoy convencido que el Valencia hoy quería salir a ganar como todos, y se lo ha llevado el Madrid por delante. Yo, desde luego, este equipo, con un poquito más de dinamita arriba, que creo que llegará vía Hazard, que es el que le falta a este equipo, pues ahora mismo le considero candidato a todo.
Sin Benzema, ¿eh? Sin sí, Benzema. Claro,
Benzema, claro, Bale y Hazard, que en teoría podría ser una delantera
Real Madrid. Perdona, el tridente. Si te dicen al principio de temporada, oye, pues no, bueno, el verano de Bale fue el verano de Bale, pero lo normal sería ese, el tridente de arriba.
Pero hay que decir una cosa, yo creo que el alineador se está definiendo como un alineador avanzado, ¿verdad? Que es un hombre que alinea bien.
No, este de...
Estamos de acuerdo, y que después hay una cosa, que los que pensamos que el fútbol es un juego de centrocampistas, quizás no tantos, porque claro, en el momento que esté Hazard, que estamos todos coincidiendo en lo mismo, te sobrará uno. Pero si tú pones por lo menos cuatro, y no te digo ya con cinco, controlas el juego. Y el Madrid ha hecho un control del juego exquisito. Yo,
como el fútbol es cuestión de gustos, el fútbol lo puede ganar con el pase o con la carrera, si juegas a la contra o con muchas
cosas. Jugando bien, Paco.
Ah, sí, pero a mí, por ejemplo, me gusta más cuando el Madrid tiene algo de desborde, de uno contra uno, de velocidad, me gusta algo más. Es verdad que académicamente hoy es incontestable. Hasta el minuto 70 ni le han tirado a puerta, no ha concedido nada. Y arriba iba llegando los goles y las ocasiones, y un palo, y uno de Valverde que lo ha rozado, y no sé qué. O sea, la verdad es que es incontestable. A mí todavía me gusta más cuando es más eléctrico, cuando es más... cuando hay mano a mano, cuando hay regates, cuando hay...
Pero te falta el jugador eléctrico, claro, que es el que estamos, eso, que es que, claro, estamos pensando
hoy,
en eso.
Hoy es una solución de emergencia y ha salido una solución
como
genial.
Como juego coral, es que ha sido apabullante. Ahora, claro,
hay una cosa clara, yo creo que Zidane ya está más que convencido de que su equipo va a jugar lo que queda de temporada,
hombre,
con cuatro centrocampistas,
hombre.
Y con dos delanteros.
Pero, oye, Lama, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que el Madrid tiene mejores centrocampistas que delanteros.
Bueno, pero es lo mismo, pero aunque tenga mejor centrocampista que delantero, vas a jugar con cuatro medios. Tú piensas que el Madrid de Zidane empezó con un 4-3-3 puro, con tres delanteros, y yo creo que Zidane está ya seguro de que su equipo va a rendir más con cuatro en el medio y con dos
arriba. Desde luego, los partidos donde se juegue los garbanzos, Manolo, va a ser así, ¿eh?
Hombre, claro,
el partido de junio va a ser así.
Y luego la clave de que los centrocampistas metan goles. Claro, si tú tienes un déficit de gol en el ataque, es que lo que hoy, que de cinco tíos tres han marcado.
Claro, que es lo que le pasaba al Real Madrid esta temporada. Que los que esta gente que suele tener siempre pues los 6-7 goles por temporada no habían marcado en la primera vuelta. Decías, Maldini.
No, decía que el Madrid, luego hablamos del partido si queréis, ha jugado un partido magnífico en todos los sentidos, también es verdad que el Valencia ha salido para mí demasiado atrás y eso tampoco lo va a tener, rivales así no va a tener los partidos más importantes de la temporada en Champions o en Liga, pero el Madrid está jugando a un nivel muy alto.
Perdona Maldini, pero es que yo al Madrid le vi más o menos así, sin este brillo a lo mejor, pero le vi más o menos así en el Camp Nou, con un equipo fue así.
Si tiene la pelota, el rival no importa. Claro, bueno, si tú mandas en el partido...
Lo primero que he dicho es que el Madrid está a un nivel altísimo, pero es verdad que va a haber partidos en los que el Madrid sufre un poquito más, porque le hagan sufrir un poco
hay
más.
Hay que recordar que en el Camp Nou al Madrid le hicieron ocasiones.
Claro, sí, pero fue mucho mejor el Madrid que el Barça.
El Madrid fue mejor a los puntos que el Barça, pero que el Barça lo pudo noquear. Sí. Es decir, es que hoy el Madrid no ha habido opción de que el Valencia le meta una mano en la cara.
Es que
para
tirarlo. No ha habido partido realmente. O sea, el Valencia en ningún momento ha tenido la más mínima posibilidad de hacer daño al Madrid.
Pero hay una cosa importante, perdona, Julio, y es que...
Sí.
Cada vez se repiten más buenos partidos del Madrid. O sea, que ya no es claro, anecdótico que el Madrid juegue bien. Claro.
Mira, el Madrid está muy bien por muchas razones. Primero, porque ha recuperado a un gran Kroos, que el año pasado estuvo horrible y está jugando muy bien. Segundo, porque ha recuperado un gran Isco. Hoy Isco ha hecho un partido fantástico. Y luego, además de todo eso, hay que tener en cuenta que el Madrid está empezando a recuperar ya de la lesión a James. Que James te puede gustar más o menos, pero para este fútbol del Madrid es una solución más. Es un jugador más que te puede aportar en un partido concreto. Es decir, el Madrid está repleto de centrocampistas para lo que quiere jugar.
Y porque ha nacido una estrella que se llama Valverde. Que Valverde es una estrella en el Real Madrid.
Mejor que Pogba. Oye,
qué velocidad tiene Valverde, ¿eh?
No, o sea, pero no solamente qué velocidad.
Es impresionante. O sea,
No solo la velocidad, mira, es la cantidad de campo que ocupa, lo generoso que es, lo solidario que es. Tácticamente es buen jugador.
Y técnicamente, Manolo.
Y técnicamente
también,
es buen futbolista. Es que ahora mismo el Madrid...
Cada vez se atreve a más.
Y me da la sensación de que todavía no ha llegado a su zenit y que se esconde un poco y está todavía algo tímido.
No, y una
menos que hace dos meses.
Y la pasta que le ha ahorrado el Real Madrid, que se podía haber metido en la locura de gastar 150 o 180 kilos por Pogba, ¿eh?
A Valverde le veo, yo lo que no le veo es tímido, Santi, le veo mucho...
No, quiero decirte...
Tímido no le veo en el campo, le veo que se aparece por todos lados. Yo creo que lo que quieres decir es que todavía tiene un margen de mejora. Que se
tiene margen de mejora, y yo creo que hace dos meses veíamos a un jugador más tímido, con menos soltura cuando llegaba, con menos alegría para lanzar desde fuera del área, y ahora lo vemos más, pero todavía para mí... Todavía va a tener que coger más peso en el equipo a medida que él se crea el futbolista, es que yo creo que todavía no lo sabe.
Pero una cosa, si el Madrid jugara mañana la final de la Copa Europa, jugaría Valverde.
Hombre, siempre. Claro, sin duda.
Es la respuesta, es lo que determina si un jugador.
Pero yo creo
es
que
en
la cabeza, en la cabeza del chico eso todavía no lo tiene asimilado.
Que no lo tenga.
Es una buena noticia.
Empieza a pedirle al pie.
Y que probablemente puede ser una buena noticia, pero que él...
Pero, Cañizares, ¿sabes en qué cabeza está eso asimilado? La de Zidane. Y Zidane sí, tiene claro que si mañana hubiera una final de Champions, el niño jugaría. Yo le dije a Paco hace tiempo que Modric es suplente y tengo que decir que Modric ha crecido mucho en los últimos partidos. Pero a día de hoy, si mañana hubiera una final, yo creo que Modric sería
una cosa, se la apuntamos también a Zidane, la de Valverde, ¿eh? Que cuando dijo que se quedaba con Valverde en lugar de con Marcos Llorente,
o Ceballos, ¿eh?
Bueno, pero o también Ceballos, hay que, dijimos sí, pero que también era una locura.
Decirle, sí, pero también hay que decirle que él quería Pogba antes que a Valverde, también hay que decirlo, ¿eh?
Él quería un jugador de ese tipo y se ha encontrado con un Valverde que ha crecido seguramente incluso por encima de lo que pensaba.
Se ha encontrado,
Zidane,
no, ha elegido.
Ha elegido. Ah, bueno, y luego
tenéis una tendencia a pensar que todo lo que pasa en Zidane es puñetera casualidad en la vida. Él se tropieza y en vez de caer en la mierda, cae en el billete de 500 euros.
En el vestuario del Madrid.
Conmigo, Paco, que si Florentino cae en la debilidad de traerle Pogba, a lo mejor a Valverde no le está moviendo.
A lo mejor
yo me refiero a que le tenía en la plantilla y... Una cosa, ha comentado Manuel el tema de Modric. Yo creo que para el Madrid conseguir los objetivos, que evidentemente es ganar todo lo que juega, pues el Madrid siempre quiere ganar todo lo que juega, es importantísimo que a Modric se le dosifique bien. Y lo está haciendo bien Zidane eso, ¿eh? Modric está creciendo porque se está dosificando bastante.
En el vestuario del Madrid, Casemiro, uno de ellos, lo conté en verano, había la sensación de que este chico, Valverde, iba a ser el mejor 8 del mundo.
Lo contaste, es verdad.
Exacto. Entonces, en ese ambiente del vestuario, eso estaba, que ese tío era un fenómeno. Entonces, imagino que se ponían, no, me consta, los pelos de punta cuando hablaban de Pogba y estas cosas raras. A ese chico que había darle cancha y lo tienes.
Que yo lo he dicho en la transmisión en la tele, que es mejor que Pogba, pero quiere decir, vamos, que Zidane quería a Pogba, no nos engañemos. Zidane quería a Pogba. Sí.
Bueno,
es
estupendo. Pues mira, afortunadamente
la inmediatez del Real Madrid en conseguir los objetivos, y lo acabas de
pues
decir,
seguramente.
Maldini, te obliga muchas veces a desconfiar de que jugadores jóvenes puedan romper como ha roto Valverde. A lo mejor en otro club ninguna duda en ese sentido y se apuesta por Valverde, pero el Real Madrid no puede jugar a dentro de 6 meses, tiene que jugar a ganar ya. Oye, hoy.
Quiero preguntaros por 2 nombres propios. Uno, Mendy, que...
¡buah! Me vuelve loco.
¿Sí?
Pues
sí.
A mí no me ha gustado su partido.
¿Ves? ¿Eh? Es que yo creo que hay opiniones encontradas.
No, no, a ver, que te he hecho la coña del barrio, os habéis tirado como locos. Vamos, lo del barrio ha sido cómico, pero Mendy es que me parece que es una cosa, que este chico es consciente que juega en el Madrid.
Pues yo no creo que sea para rajar mucho de él.
No,
si tú le pones arriba como ha jugado todo el tiempo que ha jugado, porque es que Madrid estaba dominando todo el rato, acabas por pensar, este partido, que es lo que hemos dicho, Marcelo lo disfrutaría, pues está todo el rato arriba Mendy, pero yo creo que los partidos gordos, los que requieran marcar a Neymar o a Sterling o a no sé quién, los va a jugar él. Pues defiende mejor.
Pues eso que
subir,
defienda.
Sube mucho, porque tiene muy buen físico.
Pero
ponerlas no pone ni una.
Claro, pues lo que defienda. Si se limita a defender, fenomenal.
Tiene un ida y vuelta, demoledor. Está arriba, abajo, arriba. Claro, va con la pierna de madera muchas veces cuando está en ataque. Pero,
las dos.
Pero bueno, tiene cosas.
Yo lo que dije el otro día es que yo creo que es un buen futbolista para tenerlo en la plantilla, que es un buen recambio para Marcelo, que el problema que tiene Mendy, como han tenido muchos otros jugadores, que es que ha costado mucho y que eso siempre se le va a exigir, pero bueno, que pensar que Marcelo, cuando no está lesionado, está lesionado, y que cuando no está lesionado, se está recuperando de la lesión.
¿Y sabes qué pasa, Manolo?
Este va a jugar 30 partidos, claro. Eso
y con la crítica que habitualmente tenemos aquí en España, que nos gusta a los futbolistas que hacen algo en ataque, que valoramos lo que se hace en ataque y nos cuesta un poquito más valorar lo que se hace en defensa, este es el clásico futbolista que nunca va a contar con la simpatía de la crítica. Pero si nos damos cuenta, pasan muy pocas cosas por su banda ahora mismo en el Real Madrid. Y eso, obviamente, tiene mucho que ver con que es muy responsable, muy atento, tácticamente bien ubicado, y si no, físicamente corrige su situación y está consiguiendo que pasen pocas cosas por esa banda, que es, de alguna forma, algo que no lo vamos a ver, pero que necesitamos fijarnos un poquito más para verlo.
Me recuerda a mi mujer, que es muy responsable.
Y el otro nombre propio que os quería poner sobre la mesa, lo decíamos antes, Jovic.
Yo creo en ese tío.
¿Tú crees?
Yo sí.
Pues yo creía más de
lo que... Hay que hacer esfuerzo, ¿eh?
No, yo sí.
Hay que hacer esfuerzo.
Bueno, sí, correcto, pero yo te digo, me parece que es un tipo, te lo dije el otro día, que tiene más gol que los brasileños. Ahora, es un personaje que le está costando mucho entrar ahí.
Pero tampoco hace mucho por entrar, Manuel.
Bueno,
fíjate,
sí.
Yo creía mucho en Jovic, y lo dije, y la verdad que me está decepcionando bastante. Hoy era un partido para que él intentara participar mucho más de lo que ha intentado participar, porque el Madrid domina todo el rato, y yo le veo atascadísimo realmente.
Bueno, es que hay que decir que Jovic habrá costado lo que habrá costado, pero ahora mismo no ha demostrado nada. O sea, en el Eintracht de Frankfurt lo demostró todo, pero en el Madrid, cada vez que le han dado al chaval una oportunidad, por mala suerte, porque da un día en el
no
palo,
le sale remate, nada.
No le sale.
¿A eso?
Pero eso sabes tú que se pena en el Madrid. En el Madrid te dan las oportunidades hasta que te las dejan de dar.
Paco,
y yo
no le sale porque no interviene. Es un juego que
me parece que no está hecho todavía para el Madrid. Quiero decir, para sujetar la camiseta del 9 del Madrid. Que con esa edad, por cierto, solo los auténticos caras mundiales valdrían para sujetarla. Pero es que a mí desde el primer día no entendí ni el precio ni la excitación que produjo en muchos madridistas el fichaje de Jovic, porque habían visto un año, probablemente 15 resúmenes, o a lo mejor 6, o a lo mejor solo el resumen de los 21 goles que metió con el Inter de Frankfurt. Por un año, tú no puedes pensar que ese tío tiene gol. Por un año, porque repito, te vas a Wikipedia y mira a ver cuántos marcó el año anterior, que son 7 o 6, y el otro 3.
Pues para mí tiene algo, Paco.
Y hoy estaba mirando Evangelio los goles y el 85% de los goles era de terminar una jugada. Es decir, si el equipo juega bien y le cae dentro del área, pues la acabará empujando. Hoy, por cierto, no la ha empujado. Yo creo que no está hecho.
Pero
para...
Pero es que, sí que todavía,
también le está faltando...
Está tuiteando Rubiales, ¿eh? Ahora les contamos a los oyentes. Sí, sí.
¿Está excitado?
Sí, se nota que uno va a tuitear cuando dice, no voy a responder, pues es cuando empieza uno a responder.
Claro.
Que es como empezaba el anterior tuit. Dice, no voy a responder y está respondiendo Rubiales. Ahora les contamos lo que está diciendo. Palomar quería hacer algo de Jovic, algo así como que no aparece, que no le ves aparecer.
Sí, no le... yo soy de los del club de los resúmenes que dice Paco, que le vi resúmenes.
Claro.
Con lo que ha hecho en el Madrid ahora mismo, yo no sabría definir qué tipo de jugador es. Sí, es uno que está por ahí delante, a ver si le cae algo, pero hoy era un día para que cayera algo. Para que
¿sabes qué pasa? Que su mejor condición...
Sí.
No digo, Roberto, su mejor condición yo creo que es la astucia, cómo se mueve en el área, y para tener... Y no la tiene en el Real Madrid, la tuvo en el Inter de Frankfurt, es que, estaba cargado de confianza, lo que dice Paco es verdad, finalizando muchas jugadas, eso también vale en fútbol, es muy importante, y cuando no hay, se echa mucho en falta, pero para eso también necesitas una confianza y necesitas una personalidad y un carácter que de momento hoy, da la sensación de
hoy
que
no era
tiene.
El mejor día, ¿eh? Hoy único delantero. Claro, estaba súper vigilado. Igual que Gameiro, el pobre, habrá tocado 3 balones. O sea, hoy eran muchos centrocampistas en los dos equipos y un solo punto.
Ya, pero el partido se jugaba en el campo del Valencia todo el rato.
Pero justo el que está en el área, el que entra al área puede entrar sorprendido, pero el que está en el área está siempre con un central.
Ya.
Hoy no le he hecho mucha culpa.
Pero mira, ¿vosotros acordáis cuando la España del Bosque jugaba con 5 centrocampistas? O cuando el Barça...
El 9 lo tiene jodido.
Es muy difícil tocar el balón siendo un 9 en ese equipo, ¿eh? Lo tiene complicado. El mejor 9 que tuvo España en aquella época se llamaba Cesc Fàbregas. ¿Por qué? Porque no jugaba de 9. Sí. Porque se iba de allí corriendo. Es difícil jugar así, pero aún así yo sigo pensando que el chaval tiene que espabilar y demostrar que han pagado 60 millones por él.
Oye, también es verdad que el Jovic del Inter de Frankfurt jugaba con otro 9 al lado, realmente, y para combinar mucho. Por eso yo creo que Jovic solo puede triunfar en el Madrid si juega al lado de Benzema, con lo cual es imposible que triunfe.
Ciro López, espera, déjame saludar a Ciro. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas. No ya era hora que algunos se incorporaran. Ya está bien de vacaciones, ¿no?
¿Quién?
Sí. Aquí siempre trabajamos los mismos.
¿Pero qué dices? Claro. Yo llevo desde el fin de semana ya.
Yo el lunes estuve y no estaba.
El lunes porque estuve haciendo trámites.
Bueno.
Por la salida de los Reyes de España, la embajada
de
Oriente Medio, de Oriente Próximo.
De Asturias.
Sí, de Asturias. Que una cosa, Ciro, que para que no digas que solo te llamo los días malos. Es como si hubieras llamado a la radio y quisieras dedicar una canción, pues di qué quieres decir de Madrid.
Exhibición.
Sí, exhibición. Mira, la portada de Marca, Ciro, mañana, por si lo vas a comprar, es deslumbrante. Sí. Exhibición,
pues
dice Marca, exhibición del Madrid para meterse en la final de la Supercopa.
Claro, pues si es que es la realidad, o sea, fue igual que el partido de Liga, se lo decía a Paco, le mandé un mensaje a Paco, igual que el partido de Liga, simplemente que en el partido de Liga fueron 30 minutos de dominio absoluto del Madrid y faltaron los goles. Y hoy ha sido pues 90 minutos de... A mí lo único que no me ha gustado es el demasiado tiki-taka. Ya sabes que a mí el tiki-taka a veces me aburría bastante cuando lo hacía el Barça. Y a mí me ha faltado un poquito más de buscar...
¿No te gusta que te recuerde al Barça? No te gusta que
no
te
me recuerde. Gusta que me recuerde al Barça,
efectivamente. Es increíble.
Has dado de clavo.
Es increíble. Vale, vale. ¿A quién quieres en la final, Ciro? ¿Al Atleti o al Barça?
Al Barça. A mí me gusta lo grande, al Barça. Al Barça, que tenemos una cuenta pendiente el otro día. Vale. El Barça.
Vale, vale. Pues nada, ya te llamaremos. Un abrazo, Ciro.
Bueno, besos, adiós.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, en el partido ha estado Mónica Marchante.
¡Caramba!
Sí, ha estado muy
¿de delantero centro?
No, ha estado trabajando, su trabajo habitual en los palcos del mundo y de España. Hola, Mónica.
Ha estado inmensa, perdona, Juanma, que lo diga, que está aquí que delante. Ha estado inmensa hoy en la transmisión, Mónica.
¿Sí?
De verdad, porque ha estado inmensa en todo, de verdad. Y la quiero mucho, y lo digo no porque la quiero, porque es la verdad.
Estoy calentita, Juanma, te aviso.
No, bueno, nos vamos los demás, ¿no?
Esa frase es una frase que me encanta. Que
¿te ha llegado mal? ¿Te ha llegado al corazón lo que te ha dicho Maldini o qué?
Voy a aclarar esto. No.
Mira, Maldini se ha ido, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Ha dicho, estoy calentita, te lo juro. Y ha levantado Maldini y se ha pirado, te lo juro, ¿eh?
Mónica, explícate.
Mira, me ha preguntado Susana Guas en directo, después del partido, sí, que cómo había trabajado hoy en el palco del estadio. Sí. Y he dicho, la verdad, que he trabajado bien, que no he tenido ningún problema. Y es más, que he trabajado mejor que en algunos estadios, nos han tratado francamente bien, supongo que estaba todo previsto en el guión del evento y que es lo normal, que haya podido trabajar bien, que me ha hecho feliz ver a mujeres viendo el partido de fútbol en el palco, que he hablado con la coordinadora de fútbol femenino de la Federación Saudí, que no he tenido ningún tipo de problema, pero por lo visto esto hay mucha gente que le enfada muchísimo. Y bueno, pues me acusan en redes sociales de blanquear el régimen y etcétera.
Qué
etcétera.
Poco aguante tienes, Mónica.
Entonces, no, la verdad es que no, con temas serios, la verdad es que porque yo he sido muy clara sobre lo que me parecía que se disputara aquí la Supercopa, lo
no,
sabéis porque
muy
lo
crítica.
He dicho. Por eso, es que sigo siendo crítica, es que, pero por lo visto, es incompatible decir que has trabajado bien, que te han tratado
claro.
bien, que no has tenido problemas
¿Qué vas
y que
a
has
decir?
Visto mujeres en el palco, es incompatible con criticar lo que pasa en este país. ¿O es negarlo? O sea, creo que nos estamos volviendo todos un poco locos.
No,
todos sabemos por qué se disputa la Supercopa aquí. Todos sabemos que estamos aquí trabajando en un evento deportivo.
¿Qué te critican? ¿Más chicas o chicos?
De todo. Pero sobre todo desde el sofá de casa. O sea, por
no,
lo visto, lo que estamos viviendo
bueno,
aquí no cuenta. O sea,
no,
es mucho más interesante lo que la gente está viviendo en el sofá de su casa.
Los que más le critican son animales. Yo lo estoy leyendo y los que más son animales.
Sí. No, hombre, sí, la crítica está... nosotros tenemos que estar preparados
no,
para
es
recibir
que,
crítica. Pero
no,
el
sí,
problema
sí,
es que
sí.
Mónica lo único que ha relatado es cómo ha sido su experiencia en el día de hoy en el estadio.
No, es que
punto
he contestado
final.
Una
Yo
pregunta,
no, claro.
ni más ni menos. Es que si hubiera sido una experiencia contraria, hubiera contado que la experiencia ha sido malísima, nefasta. Hasta como hago siempre, pero por lo visto eso es blanquear al régimen saudí, lo cual de verdad que me hace no salir de mi asombro.
No, no es blanquear.
Sobre todo
saudí.
Porque
es que nadie, Mónica, admite un cambio en España, no sé por qué, se está diciendo antes aquí a Paco y a Juanma, no, nadie puede cambiar de opinión. Como la gente tenga, como se le haya metido en la cabeza.
No, pero
que no
Calas,
se puede
es que yo
jugar
no,
en Arabia,
es que yo no he cambiado de opinión.
Es blanquear al
es que
régimen.
Yo no he cambiado,
no,
es que yo no he cambiado de opinión, claro. O sea, yo sigo sabiendo y siendo consciente de por qué estamos aquí, por qué el evento se disputa aquí. O sea, soy perfectamente consciente, se lo he dicho a Luis Rubiales cuando lo hemos tenido aquí en el programa. Entonces, por lo visto, eso tiene que ver, yo ahora tengo que venir aquí y decir que trabajo fatal,
no,
que
pero
he tenido que salir. No,
yo
es que
te digo una
salido.
Cosa, a mí me ha gustado escucharte porque fuiste cuando la cadena COPE dio la noticia y luego se confirmó oficialmente de que este evento iba a Arabia Saudí, tú fuiste, en mi opinión, excesivamente crítica. En mi opinión,
muy dura,
a priori,
muy dura.
Excesivamente crítica. A mí me ha gustado escucharte hoy decir que has trabajado en el palco del estadio de Jeddah mejor que en muchos palcos de España.
Pero
que
si
has sido
es la
feliz
verdad,
viendo a mujeres
que evidentemente
en el recinto.
Ah, perdona, a ver,
que,
Mónica, había en el palco había mujeres, en el palco había mujeres, Mónica.
No, claro que había mujeres, pero
¿y cómo iban vestidas?
Mujeres,
normal,
no
iban,
las,
iban
ver,
cómo iban vestidas?
Vamos a ver, al margen de las mujeres de protocolo del Real Madrid o Marisa
sí.
González, la directora de comunicación de la Federación, o yo misma, había mujeres saudíes que iban pues vestidas como visten las mujeres saudíes. No he visto burkas en el palco porque había el niqab, que es llevaban la cabeza cubierta, alguna no llevaba la cabeza cubierta. He estado sentada, insisto, hablando con una de ellas, con la coordinadora del fútbol femenino de la Federación Saudí, he intercambiado también unas palabras con ella, y esa es la realidad que yo he vivido. Y había camareras y había una situación de absoluta normalidad. No he tenido ningún problema. ¿Qué es lo previsto? Que la federación, que el país trae el evento aquí y que evidentemente nos van a tratar de lo mejor, pues lógicamente. Pero es que eso, ¿qué tiene que ver con que sepamos lo que pasa en este país
claro.
y con que sepamos
pero
por qué está el evento aquí?
A las críticas.
Hombre,
¿has
no,
dicho
no,
eso?
Porque,
dicho, ya
Paco,
está.
Ya, pero es que
opinión,
veo que la gente no entiende, o sea, no
le
entiende,
duele,
o sea,
duele,
hay cosas, ¿no? Entonces es terrible que vengas aquí a
aguante,
ver realmente lo que está pasando y a contarlo,
por ejemplo,
y resulta que también está mal.
Cañete, ¿a ti alguna vez te han criticado en las redes sociales? No, ¿no?
Pues yo, a mí nunca me han criticado en las redes sociales.
Lama, ¿a ti te han criticado alguna vez?
A mí... Una.
Jamás.
Una vez, uno. Una vez. Uno.
Jamás.
Tú, por ejemplo, claro,
me
alguna,
me han,
Alca, ¿alguna vez te has metido en un lío en redes sociales alguna vez?
Yo es que no tengo redes sociales. No.
Es otro, es que grande.
Ni Maldini, ni nadie, Maldini tampoco.
Maldini, ¿tú has tenido algún problema reciente en redes sociales?
Jamás, nunca,
jamás.
Nada. Bacala total.
Ayer con un vídeo ahí,
no,
pequeñito, que se
no,
le fue de la mano. A...
Claro, es que Elena fue, sí que es polémica, pero claro, pero Maldini, ¿el hombre qué va a hacer? Claro,
¿qué voy a hacer, tío?
Claro.
Pues no, si ya lo hizo ayer.
Sí. Vale. Pues Mónica, todo
¿cómo
nuestro...
¿Cómo sabía que iba a salir el tema?
Mónica, todo nuestro apoyo, de verdad,
O sea, porque es la única, porque gracias, es que eres la única.
Está muy afectada, Mónica, también.
Pues, no, pero cuando has entrado diciendo estoy calentita, pues claro, vamos, hay que...
Hasta ahora, no, hombre, hasta no. Ahora además...
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que es que te a mí me produce mucha tristeza.
¿Dónde estáis?
Además...
Que oigo silbar. ¿Ese es Lama el que silba?
Sí, no, el que silba es Antoñito Ruiz, que ya está aquí, ya está preparado.
No, eres tú.
Está llegando con...
Que, sí, llamando yo. A Lama para que se siente. A Lama, a Antoñito para que se siente, ¿no?
No, sí. Bueno, lo que tú digas. Lo hacemos como tú, como te venga tú.
¿Pero qué estáis? ¿En el hall o en la habitación?
En el hall.
En el hall. Hoy el espectáculo es
como
en el hall.
Como patitos aquí.
Está muy, además, Arabia Saudí también está muy agradecida que hagamos el programa cara al público. Tenemos aproximadamente aquí unos 5.000 viéndonos hacer el programa.
Bueno, mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Isaac Avilés.
¿Cómo aprovechan algunos para hablar de otros temas y no reconocer que el Real Madrid ha sido infinitamente superior a su rival? Espero que este Madrid de la posesión calle la boca a todo el que dice que el tiki-taka está muerto, decía otro oyente. Y uno decía que a Siro no le gusta que el Madrid le recuerde al Barça jugando al tiki-taka, entonces imagino que si gana el sextete tampoco le gustará. Me ha impresionado, decía otro, el paso adelante que ha dado Valverde y, sin embargo, le decía uno también a través de WhatsApp que tengamos un poco de paciencia. Antes se comparaba a Asensio con Mbappé, ahora se compara a Fede Valverde con Pogba, incluso se dice que es mejor y solo lleva 5 meses de titular. Tranquilidad. Hablando de Jovic, decía un oyente que empieza a tener una carga excesiva a las espaldas y hemos recibido muchos mensajes diciendo que empieza a dar muestras de que no va a triunfar Jovic en el Real Madrid. Soy madridista de cuna, decía otro, y estoy orgulloso del partido de hoy, una auténtica gozada, pero dicho esto, el Real Madrid no merecía estar ahí. Y otro se preguntaba si se estaría hablando de si merece o no el Real Madrid estar ahí si hubiera ganado hoy el Valencia. En este sentido, hablaba un oyente a través de un audio.
Yo creo que tenía que jugar Valencia-Barcelona a doble partido. Lo que pasa es que el taco, el que pone la manteca, le diga a Rubiales, el Barcelona viene porque es el campeón, pero aquí tiene que traer Madrid, si no, no hay negocio.
Sigue el partidazo, se incorpora Toni Freixa desde Barcelona. Hola, Toni.
Bueno,
buenas noches, Toni.
¿Cómo estáis? Feliz año a todos.
Igualmente.
¿Te han criticado alguna vez, Toni, en redes sociales?
¿Alguna vez en redes sociales has recibido alguna crítica?
Como Lama, una.
Una.
Sí. El mismo día fue.
Vale. Una o ninguna. Yo tengo la duda, Toni, te lo digo en serio. Estoy dándole vuelta, pero creo que al final no fue ni crítica.
Toni, ¿ha pasado el equipo invitado?
Pues sí, y además con merecimiento.
Vale, vale. Ahora,
esto ocurre a veces.
Sí, esto ocurre, sí. Pues cuidado con el otro invitado, porque lo tenéis mañana. 12:30, 11:30 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Estar informado.
Y 34, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, aquí estamos en directo.
Habla con Cañizares, que es el único.
Sí, estamos hablando de los proyectos de pasado, presente y futuro que tenemos
futuro, sobre todo.
En la radio, fundamentalmente en la radio, nuestra vida es la radio, la mía desde luego. Estaba tuiteando Rubiales. ¿Nos puedes decir el último tuit de Rubiales, Fouto?
Sí, Rubiales está muy activo en la red social Twitter, esta que tanto le gusta a Mónica y a Lama y compañía. Y aparte de contestar...
No, a ti no te gusta.
A mí la verdad es que cada vez menos porque no leo nada. Lo tengo quitado. Tengo quitadas las interacciones, con lo cual no me...
Ni tampoco escribes nada, ni tampoco escribes.
Yo escribo, pero no leo lo que me dicen.
Entonces, ¿para qué escribes?
Para escribir y que la gente...
Para informar a sus seguidores.
Claro, y para...
Pero
y para...
esto es como el que se asoma a la ventana y tira para darle de comer a las palomas y se mete para casa otra vez, no ve a las palomas
es que no
comer.
No me interesa, Juanma, ya está.
Vale.
Venga, bueno, ¿qué ha dicho Rubiales?
Rubiales dice en otro tuit lo siguiente. Y voy a añadir más de lo que he añadido antes. Esta Supercopa es mejor que la anterior, que importaba poco, y produce muchísimos ingresos que nos ayudan a sacar adelante el fútbol modesto de segunda B, tercera, fútbol femenino y fútbol sala. Ese trabajo es parte importante para la federación y seguiremos en esa línea.
Freixa, ¿te convence Rubiales?
Pues no, pero no Rubiales. O sea, estamos hablando de la competición. Yo contra el presidente de la federación no tengo nada que decir. Pero yo creo que hemos invertido el ciclo normal de una competición, ¿no? Las competiciones acaban generando dinero porque previamente tienen prestigio. Y aquí hemos hecho al revés. Aquí vamos a ganar dinero. Está así de claro y nadie lo discute. Y precisamente ese es su argumento principal. Que de ahí se despierte un interés competitivo y encima con un estadio lleno de aficionados que... que no son los aficionados, digamos, que propiamente suelen acudir a los estadios a seguir a sus respectivos equipos, bueno, pues uno tiene la sensación de estar viendo un torneo de exhibición, por decirlo así, ¿no? Pero no de estar disputando una competición que tiene valor como tal.
Hoy Valverde ha dicho esto sobre la competición en la sala de prensa.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno. Sé que tiene mucha resonancia todo eso, que se comenta muchas cosas, pero hay que tener en cuenta también que somos una, que el fútbol en el que nosotros estamos metidos ahora mismo somos una industria, que se busca siempre, o que se está buscando fuentes de ingreso, que es realmente por lo que estamos aquí. Y de la misma manera que hay unas connotaciones especiales en este país, también lo había el año pasado en Marruecos, estuvimos jugando allí. Evidentemente, no es lo mismo que jugar en casa, pero bueno, aquí estamos.
Claro, es que Valverde tiene razón. El fútbol es una industria, no, es que entre todo... otras cosas, para por eso, por este fútbol, él tiene a Luis Suárez, a Messi y a Griezmann a la vez en el equipo.
Todos,
o sea, si no, sería imposible tenerlos.
Es que todos sería imposible. Tienen razón. O sea, son invitados. Es por pasta. Pero también Luis Rubiales tiene razón cuando dice que es el mejor, que es mejor torneo que el de antes y que es el mejor torneo corto que hay en el mundo. Porque el otro comparable sería el Mundialito. Y hay más calidad aquí.
Pero Paco,
claro,
invitados, o sea, invitados no son.
Y el Valencia tiene razón en decir, ¿cómo yo no puedo jugar la final y por qué cobro menos?
Entonces, el cuarto de la liga que va a la Champions es invitado en la Champions.
No, no, pero es que no, si ese no es el problema. Por ejemplo, mira, Valverde...
Es que hubo un tiempo, Valverde, hubo un tiempo, sí, en que la Copa de Europa la jugaban los campeones de liga, sí, y iba a eliminatorias, sí, eso, de septiembre. Sí, está... Y ahora hay otro formato. Sí. El tercero, correcto, de la Liga Española es invitado, sí, en la Champions.
Pero ese formato de la Liga Campeones se avisa con dos años de antelación. Entonces, tú cuando, correcto, empiezas una competición ya sabes
a lo que
cuáles
te
equipos se van a clasificar.
Claro,
o no.
Las bases.
Si el problema es que esta competición se creó después de que las bases de competición fueran anuladas.
Y, claro, por cierto, para los que dicen que esto, por ejemplo, esa portada... bueno, así están algunos periódicos. Yo creo
portada
que
de Superdeporte dice Alcalá, el periódico, sí, deportivo de Valencia, que dice, sí, enhorabuena Rubiales, sí, el Valencia fue a Arabia, pero no estuvo y la federación ya tiene al Madrid en la final.
Bueno, a mí me da mucha pena que haya ultras haciendo portadas, pero bueno, allá cada cual con su...
Hay ultras haciendo radio también, ¿eh?
Sí, sí, seguro, seguro. Pero esa es una portada que es mentira. Solamente quiero decir una cosa.
No, bueno,
si este año la Liga... No.
Es una opinión.
Enhorabuena Rubiales, el Madrid ya está, no sé qué, no sé cuántos. Pero, no.
Es una portada con colmillo, que es algo que tú has ejercido siempre, no, en la radio.
En mi opinión, es una portada lamentable. Simplemente quiero aportarte un dato, Juanma. A ti te encanta y a mí no, ya está.
No,
es
yo no he dicho que me encanta.
Y la mía. Si este año la Liga la gana el Valencia y el segundo queda el Betis y la final de Copa es Mallorca-Mérida...
¡Ole!
En Arabia, dentro de un año, estarán el Valencia, el Betis, el Mallorca y el Mérida. Y no estarán ni el Madrid ni el Barça.
Sí, correcto.
Y nadie podrá criticarlo. Claro, podrán criticar simplemente el nombre.
Porque las bases de competición...
Estas son las bases,
porque...
del torneo.
No, es que no quieres escuchar a Pedro. Es que no le quieres escuchar a Pedro.
Pero las bases de competición ya se han puesto este año. Entonces, ¿cómo? Todo el mundo, cuando ha empezado la competición, ya sabía lo que se tenía.
Pues como paguen los árabes 40 millones de euros por esa Supercopa que dices tú...
Por cierto, que Valverde, por ejemplo, ganó la Supercopa. El único título que ganó Valverde antes de llegar al Barça... Fue una Supercopa con el Atleti. El Atleti que no tenía que haber jugado esa competición, según Valverde.
Era invitado.
Porque había sido campeón de Liga y Copa el Barça.
El Barça. Era invitado.
¿Vale? O sea, que la Supercopa la han estado jugando equipos habitualmente que no habían ganado nada.
Una cosa, cara. ¿Cuándo se decidió oficialmente que esto iba a ser así?
Esto se anunció en un desayuno informativo del presidente Rubiales el 19 de febrero del año 2018.
18 y estamos en 19, el 20.
Se anunció oficialmente y requirió... la aprobación que barrió en la votación de una Asamblea General de la Federación Española de Fútbol que se produjo 3 o 4 meses más tarde, en la primavera,
entonces,
en junio del año 2018.
Pedrito,
18 no, o sea, 19.
No, vamos a ver. 19, una cosa,
19, sí, perdón, 19, sí, perdón. 19. Si Rubiales llegó al cargo...
Un segundo, perdón, tiene, sí, razón, claro. Pedro Martín, que las bases de la competición...
Rubiales era un iluminado, yo iba por delante, lo tenía un año antes.
En favor de... Tiene razón Pedro Martín, o sea, se aprueba con la... se cambia la base de la competición cuando la competición empieza, en favor de la
Federación... No,
en favor de la Federación, hay que decir...
Decirme la fecha, por favor.
Es febrero.
Febrero del 19, el desayuno, perdón, que me he ido yo
febrero
con
de este
el
año.
Febrero del 19.
El último mes.
El desayuno informativo.
Eso es un desayuno informativo, mayo, pero aprobado cuando.
Mayo, junio, cuando fuera la Asamblea General de la Federación Española, claro. Aprobado en la Asamblea General con una votación en la que arrasó Rubiales.
Eso es.
Nueva Copa del Rey y nueva Supercopa.
Un segundo, y en favor de la Federación, hay que decir que cuando se aprueba eso no se sabían los cuatro equipos que iban a llegar a la final. Pues dicho esto, la Federación, otra cosa de la que yo creo que se equivoca es que si van los dos campeones, que son Barça y Valencia, que tengan
un privilegio.
Un privilegio. Y ese privilegio es no hagas un sorteo. Porque es que se han podido cruzar los dos en semifinales.
29 de abril se aprobó, Paco. 29 de abril.
Claro.
A ver, que no se sabía quién ganaba nada.
Eso
a mí,
es,
quejarse
eso
ahora es. Me parece una tontería. No, me han cambiado las bases, pero si no sabes si vas a estar.
No, aparte, que si el Valencia realmente se siente perjudicado, lo que tiene que haber hecho es no ir.
Ya, hombre, pero tampoco.
No, claro, Pedro, claro, te voy a decir
que
una cosa.
A los campeones había que considerarles cabezas de serie.
Lo que pasa es que ahí la Federación lo que quería era no cruzar a Madrid y Barça en una semifinal.
A ver, una pregunta. Tony Freixa.
Por cierto, el torneo es estupendo.
Eso le quería preguntar a Freixa.
El torneo es estupendo.
Freixa, ¿el torneo te gusta más que lo que había?
Bueno, no. Un formato de cuadrangular realmente es atractivo.
Claro.
Lo que pasa que es, si te lo llevas a Arabia, lo metes a mitad de temporada, la verdad es que también es la primera edición. Quizá nos acabaremos acostumbrando. Pero ya sé que el calendario es muy complicado, pero ese mismo formato al inicio de temporada y jugándose en España, desde el punto de vista competitivo, porque habría aficiones en los estadios que harían vibrar con el partido en sí, porque lo que se ha visto hoy da una sensación
de partido.
Parece
mentira para ti, nos sacarían 40 millones de euros.
No, claro. Pero, pero es que el objetivo de la competición,
la
por eso yo en su momento cuando hablamos, ya os dije, cambiémosle el nombre, no le llamemos Supercopa, porque para ser supercampeón previamente hay que ser campeón.
¿Tú te llevabas al Barça a China, a la gira de agosto?
¿Perdón?
También podíais haber jugado en Sabadell y en Martorell.
¿Qué jugábamos? ¿La Copa Cataluña en China?
Ya, ¿no?
Estoy hablando de un trofeo. Estamos hablando de un...
Pero igual que se lleva el Mundial a Qatar.
Una competición.
Se lleva por pasta y los juegos a China.
Claro, no, a ver, que los clubs tratan de generar ingresos por diferentes vías, eso no lo estamos descubriendo. Es así. Y ahí encuadraríamos esas giras a las que os referís.
Pues
pero es que aquí estamos hablando de que la Federación sustrae del calendario una competición que regularmente se disputa al inicio de temporada entre dos campeones, y si ha habido alguien que ha ganado un equipo que ha ganado el doblete, pues obviamente se sustituye por el subcampeón de Copa y lo pasa a jugar no a principio de temporada sino con cuatro equipos entre los que se encuentran algunos que no han ganado absolutamente nada y encima en un país como Arabia Saudí. Pues claro, a ver, que todos lo sabemos, que el objetivo no es la competición, el objetivo es ganar dinero.
Oye, Lama, por
pues
cierto...
Precisamente, perdóname, Juanma, sí. Precisamente dime. En el dinero es donde más se puede sentir agraviado el Valencia.
Claro.
Porque el Valencia ha cobrado 2,5 millones por participar y 4 millones si ganaba la final. El Real Madrid, si hoy hubiera quedado eliminado, ya solamente hoy se hubiera llevado 6. Ahí es donde, si Jack de alguna forma lleva a unos equipos que no han sido campeones,
sí,
al menos que sea también como la Champions.
En eso la UEFA, en eso la Champions es equitativa. Los premios son exactamente iguales para todos. Da igual que seas el Estrella Roja, que el Madrid.
Claro, eso es lo que te dije yo el otro día. Si algún lleva al Español, le van a cobrar.
Claro, sí, le sale a pagar.
Eso es que es cómico.
Lama, te quería preguntar por el ambiente en el campo. ¿Qué tipo de aficionados hay? Y otra duda que tengo. ¿Es la primera vez que en un partido en Arabia Saudí las mujeres están en cualquier parte de la grada?
Bueno, por partes. Me ha sorprendido que las previsiones que la Federación Española de Fútbol y Alcalá daban no se han podido cumplir.
No, Lama, no. Bromitas no, ¿eh? Alcalá no.
No,
perdona. Estoy muy caliente yo también como...
Tú ayer diste que te escuché yo.
No, yo ayer no di nada porque yo estoy en Madrid. El que está en Arabia eres tú.
No, pero como estás en Madrid pero tienes hilo directo, yo a ti te escuché ayer y te tengo grabado.
No me tienes grabado.
Sí. Y diste que se habían vendido todas las entradas para el Atlético de Madrid-Barça y para el Real Madrid-Valencia quedaban 10.000. Eso te lo he oído yo a ti.
No, a mí no.
Sí, a ti.
Se lo escuchaste a la gente de la cadena. Igual eran patrocinadores, como lo que pasa en el Mundial.
Claro, es lo que pasa, que ha habido muchos patrocinadores.
O fila cero de colaborar con la gente.
Unos 20.000 patrocinadores que al final no han podido
ir. Esa es la información que da la Federación, Lama.
Vale.
Bueno,
te preguntaba.
Segunda cuestión. El ambiente. La gente aquí no es de equipos. Aquí la gente es de jugadores. La gente aquí era de Modric, de Kroos, de Marcelo, de futbolista. Mañana,
o sea, del Madrid.
Mañana me imagino que serán de Messi. Tercera cuestión. Entre el público había, pues, venidos de España, 100 del Madrid, 30 del Valencia y los que eran neutrales, la mayoría iba con el Madrid. Mañana veremos cómo están repartidos. Y luego, pues es un público que le gusta el fútbol, porque les gusta el fútbol.
Lo ven, sí, sí.
Lo ven, pero, hombre, no es un fútbol tan caliente como es el fútbol español, o el portugués, o el francés, o el italiano, o el alemán, o el inglés. Es otra forma de entender el espectáculo del fútbol.
Es que me ha mandado Marisa González unas fotos, la directora de comunicación de la federación, que son fotos de mujeres en la grada del estadio esta tarde, y me dice, una foto para la historia. Por primera vez las mujeres acceden en igualdad de condiciones a un partido de fútbol en Arabia Saudí. Yo sabía que habían accedido a partidos, pero no sabía si eran igualdad de condiciones
o no. En la grada, porque la organización mostraba a veces primeros planos, he visto de todo, he visto burcas, y he visto tres que parecían occidentales, sí. Con un top y los hombros al aire.
¿Ah, sí?
Ay, eso por lo menos hay que decir que esa es la realidad del país también, ¿eh? O sea, tú en la calle puedes ver a gente con burka, puedes ver a gente que va con velo, esa es la realidad del país. La noticia hoy es que, evidentemente, el grupo de mujeres que han entrado, tampoco te pienses...
Que eran muchas,
que eran muchas, no, las que han entrado, sí. Afortunadamente ya han entrado... Estaban diseminadas por la grada, cosa que habitualmente es imposible, porque habitualmente las mujeres estaban más o menos metidas en una jaula, todas juntas en un lado. Cuando digo una jaula, en una zona acotada.
Sí, sí.
Hoy, afortunadamente, se podían colocar donde quisieran. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención. Los miembros de seguridad de la grada, muchos eran mujeres. Y eso me ha llamado...
Porque los cachos de las mujeres lo tienen que hacer mujeres.
Pues
eso es.